Pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso en la segunda hora de Metrópoli al Día. A quienes nos siguen desde la hora anterior, muchísimas gracias por acompañarnos y por continuar en este informativo. Y a quienes nos están sintonizando a partir de este momento, aquí le presentamos una síntesis de la información más relevante de las últimas horas. Asesinan en Zapopan a Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño. Diputada de Morena urge realizar auditoría al CIAPA. 50,000 jaliscienses rechazan el programa Salud Casa por Casa. Anuncian nuevo registro para pensión de adultos mayores. Inicia la construcción de un nuevo acceso vial al aeropuerto Tapatío. Ismael El Mayo Zambada se declarará culpable de 2 cargos por crimen organizado en Nueva York. Y nos vamos directamente a la línea telefónica. Escuchamos de nueva cuenta a Edgar Flores, que ya nos compartía en la hora anterior todos los detalles del asesinato de este vocalista del grupo Enigma Norteño, pero hay mucha más información en materia de inseguridad, lamentablemente. Pero te escuchamos, Edgar, con atención. De nueva cuenta te saludo.
Con gusto, Pati, muy buenas tardes. De nueva cuenta para ti, para el auditorio. Efectivamente, hay temas interesantes que tienen que ver con la inseguridad. Y uno de los más relevantes desde el fin de semana y todavía hasta hoy es la localización de esta posible nueva fosa clandestina en el panteón municipal de San Sebastianito, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Déjame contarte que el colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco, previo a haber recibido un reporte donde les referían que en el panteón Jardín había restos y donde localizaron restos, que además dicen, pues no tienen nada que ver con una inhumación legal, eran restos que pues tenían huellas de violencia, como ataduras y demás, pues no conforme con ello, este fin de semana un nuevo reporte las llevó a buscar ahora en este panteón de San Sebastianito, donde hasta el momento el colectivo ha localizado un total de 7 cuerpos. Se hizo el llamado a la fiscalía e incluso ayer se emitía una postura por parte de los activistas, donde lamentaban la respuesta tardía de la Fiscalía de Jalisco, que pues tuvieron que esperar hasta 6 horas para que alguna autoridad llegara al lugar, previo a haber tenido apoyo, eso sí, de la policía de San Pedro Tlaquepaque. El tema, dicen, es ya el colmo que los criminales estén utilizando ahora los panteones, donde en teoría pues descansan nuestros seres queridos, donde se hace este acto fúnebre ya como el último adiós, y ahora los están profanando para poder pues hacer ahí fosas clandestinas e inhumar cuerpos. Entre lo que han encontrado, dicen, tampoco tiene que ver con inhumaciones legales o inhumaciones normales, por decirlo de alguna manera, porque lo que encontraron fueron, sí, esqueletos, pero también algunos cadáveres todavía con tejido adiposo. Presentan, señala una de las activistas, ataduras con lazos de tendedero, vendas en los ojos, cinta en las extremidades, en fin. Algunos de los cráneos que encontraron tienen impactos de arma de fuego, por lo cual dicen esto no tiene absolutamente nada que ver con una fosa común. Esto luego de que la autoridad, pues si bien no lo confirmara, pero dejara entrever que podría tratarse de una fosa donde había cuerpos que normalmente son depositados en este espacio fúnebre, bueno, pues ellos dicen no, porque sencillamente los cuerpos tienen las características de lo que se encuentra comúnmente en una fosa clandestina en otro lugar que no es un panteón. Ellos hicieron preguntas, se investigaron con los administradores del panteón para saber si en el sitio había una fosa común y la respuesta fue que no. Por lo menos en San Sebastianito no hay una fosa común, por lo cual ya la zona está resguardada. Después de 2 días acudió finalmente la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas. Todavía hasta hoy, a mediodía, nos comentaba la activista que sí había personal, pero no habían iniciado todavía a procesar en campo, es decir, no estaban haciendo exhumación de cuerpo, no estaban haciendo búsquedas, no estaban haciendo excavaciones, por lo cual dicen, pues ya se tiene que hacer a la de ya, estaban a la espera de que un juez determinara qué peritos iban a acudir. El trámite, ya sabes, en un tanto engorroso, en un caso tan delicado como este. Reprobaron, dijeron que han calificado esto como el colmo tal cual, y como una auténtica burla, el que los delincuentes ahora tengan el nivel de impunidad para ingresar a los panteones, para tomarse el tiempo suficiente, cavar, llevar cuerpos, enterrarlos, luego taparlos y luego retirarse, sin que ninguna autoridad se haya dado cuenta de esto. Por lo menos en San Sebastianito, nos advertía ya el activista, hay indicios de que pudiera haber otras fosas clandestinas más pegadas a este sitio. Será los días posteriores, quizá mañana, donde se pueda confirmar o descartar esto. Hoy están enfocados en resguardar esta zona, en tanto las autoridades no comiencen con el procesamiento como debe ser, insisto, en campo, es decir, las excavaciones, exhumación de bolsas y demás. Por lo pronto, ellos, con autorización de la autoridad municipal, ingresaron al panteón y localizaron 7 cadáveres en estas condiciones. ¿Qué va a ocurrir con el Panteón Jardín? Bueno, pues ellos no se quedan conformes con la versión de la Fiscalía de Jalisco de que esto pueda ser una inhumación legal por, insisto, las condiciones en cómo fueron encontrados los cuerpos. Luego también en temas de inseguridad, te platico que hay una madre que sigue buscando a su hijo entre las miles que lo siguen haciendo en el estado, 15,000 desaparecidos ya según registros oficiales en Jalisco, y se trata de la señora María Teresa Sánchez, que busca a su hijo César Alejandro, de tan solo 18 años de edad. Si bien es cierto, no es la única persona que está en esta situación. El caso de ella es particular, porque platicando hoy en la mañana con esta señora María Teresa, pues decía que hay datos contundentes que la llevan a pensar y que la fiscalía no ha hecho esa indagatoria de que la mejor amiga de su hija, de su hijo, perdón, César Alejandro, tiene un novio colombiano y que él había dicho que se iba a ir a trabajar con ellos a un área de oficinas. Ya lo buscó, jamás apareció. Desde el 4 de agosto no sabe nada de él. Él había ya regresado a su casa después de decir que iba a trabajar con ellos. Regresó, como que no le fue muy bien, algo no le gustó, y a los días desapareció este joven de 18 años de edad. Lo que pide la señora María Teresa es que la autoridad pueda investigar tanto a su mejor amiga como al novio colombiano, de quien dice ha recibido amenazas. Se sabe que es un tipo complicado, que es un tipo violento, y ella dice que su instinto de madre le dicta que algo tiene que ver este hombre de nacionalidad colombiana con la desaparición de su hijo, pero la fiscalía hasta el momento no ha tomado esa línea de investigación, aun cuando días previos a su desaparición estuvo con ellos, tuvo contacto con ellos. La petición dice es que la autoridad, que si bien es cierto, sí la ha atendido, pues pueda tomar en cuenta estas versiones, estas hipótesis, para finalmente dar con el paradero de su hijo. Una búsqueda incansable como la de muchas madres que están en esta misma situación, lamentablemente, aquí en el estado. Y finalmente, Pati, compartirte sobre otra doble agresión que ocurrió ayer, pero en la colonia Lomas de Río Verde, en Guadalajara. El saldo fue de un adolescente de tan solo 17 años muerto, con 3 impactos en el abdomen, y un joven que le acompañaba, este de aproximadamente 20 años, que pudo sobrevivir recibiendo 2 impactos a la altura del brazo izquierdo. Lo que se sabe es que estos dos jovencitos estaban al exterior de una vivienda cuando de pronto llegan hombres a bordo de una motocicleta y sin mediar palabra les comienzan a disparar, y luego escapan, como ocurre casi siempre, con total impunidad y sin ser detenidos. Un dato importante de esta agresión es que ellos fueron llevados hasta la Cruz Verde por sus propios medios, uno a la Ruiz Sánchez, que estaría por la zona de Medano, y otro más a la Planetario, que está allí en periférico, Montañas Rocosas. Ahí llegó el adolescente de 17 años ya sin signos vitales, y en la entrevista que tuvieron policías con la familia de los afectados, les dijeron que hay sospechas porque recientemente, unas semanas previas, habían tenido una discusión con sujetos, se habían liado en una riña, y esos sujetos al retirarse dijeron que iban a regresar para matarlos. Al parecer se trataría de una venganza cumplida, la agresión que ocurrió ayer, que le arrebata la vida a este jovencito, insisto, menor de edad, y al joven de 18 años que lo deja con 2 balazos a la altura del brazo. Parte de lo más relevante en materia de seguridad.
Qué tragedias, verdaderamente qué tragedias, cuánta información tan lamentable, Edgar, y bueno, es nuestra obligación transmitirla, así que vamos a estar atentos a lo que digan las autoridades con relación a esto. Muchísimas gracias.
Al contrario, sigo atento, muy buenas noches.
Atentos, gracias, muy buenas noches. A propósito de autoridades y a propósito de inseguridad, le decía hace unos minutos que el gobernador ha tenido una gira de trabajo por la Ciudad de México, se ha reunido con distintos funcionarios y hoy, estuvo con justamente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch. Firmaron un acuerdo Se reunieron y bueno, pues trataron este tema de seguridad rumbo al Mundial 2026. Tuvieron una reunión de trabajo en las oficinas de esa dependencia federal y se presentó el esquema de videovigilancia Escudo Jalisco C5, que es este proyecto que va a concluir a finales de 2026. Es un sistema que busca mejorar la prevención del delito, agilizar la respuesta de las autoridades y fortalecer la vigilancia en el Estado a través de la interoperabilidad con plataformas federales, estatales y municipales. Y además, se informa que también se discutieron estrategias específicas para el Mundial de Fútbol 2026, del cual Jalisco será, como ustedes saben, una de las tres sedes, junto con la capital del país, la Ciudad de México y también Monterrey. Nos vamos a la pausa, 7:17, ya regreso. Bueno, ya estamos de regreso en Metrópoli al día, 7:19, y le había anticipado que íbamos a abordar este tema de las soluciones viales en la avenida López Mateos. Ya hace un par de años se había abordado el tema, se realizaron los diálogos por la movilidad de López Mateos, y bueno, pues hoy está nuevamente sobre la mesa la posibilidad de construir un segundo piso en esta importante vialidad en la zona metropolitana de Guadalajara. Para hablar del tema, déjeme saludar a través de la vía telefónica al presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, el COMCE Occidente, licenciado Miguel Ángel Landeros Volquartz. Licenciado Landeros, ¿cómo está? Muy buenas tardes, tardes, noches ya.
Hola, Pati, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan.
Muchísimas gracias. Licenciado Landeros, ¿cuál es la postura del presidente de pues este sector tan importante, el del comercio exterior, en torno a la posibilidad de construir un segundo piso en esta avenida López Mateos?
Pues mira, Pati, déjame decirte, primero que nada hay que entender la complejidad de lo que significa ahorita el tránsito por una vía tan importante como es López Mateos y por tantos kilómetros, porque estamos hablando de cerca de 37 kilómetros y también de que por ahí confluyen no solamente vehículos ligeros, sino vehículos pesados, obviamente pues, motos, personas. Es una vía y obviamente transporte masivo y está completamente rebasada. Yo diría a punto de colapso. Nosotros estamos por una opción que permita pues que haya una fluidez muy distinta, sobre todo en los vehículos que no tienen nada que hacer en ese tramo. Esto habla de una vía elevada o una vía deprimida, por supuesto, Pati.
Vehículos que no tienen nada que hacer en esta vía, ¿cuáles serían, licenciado Landeros?
Por supuesto, hay vehículos de carga pesada, de carga ligera y vehículos particulares que tienen que ver con viajes de negocios o de vacaciones o a diferentes fines, y son miles de vehículos diarios que cruzan por ahí y que no van a pararse en ninguno de estos municipios.
Van salen de paso de nada más.
¿Perdón?
Van, sí, van de paso nada más.
Ajá. Exactamente. Entonces, yo diría que, empezando por ahí, mira, el Manzanillo, más o menos en condiciones normales, porque tiene muchísimos problemas últimamente, desahoga de 4 a 4.500 camiones diarios. De esos, 2.000 por lo menos llegan a la zona metropolitana. Algunos se van por el macrolibramiento, otros entran por otras arterias, pasando por López Mateos. Otros vehículos son de carga ligera. Esos llegan y entran a Guadalajara. Pero, bueno, pues obviamente ya ahorita es un verdadero estacionamiento. Aquí yo creo que lo que es muy importante destacar es que la narrativa creo que está equivocada. Primero que nada, los vehículos no los vas a desaparecer por decreto. Ni de un día para otro, ni de un año para otro, vas a lograr que la gente no utilice su coche y que se vaya por transporte masivo. Es muy importante desarrollar el transporte masivo, por supuesto. Pero insisto, la narrativa está equivocada porque el que se haga un paso elevado es sin menoscabo de que el transporte masivo también tenga un lugar importantísimo y se logre construir una vía de transporte masivo que realmente le dé salida, le dé realmente pues una solución a tanto movimiento de personas que hay, ¿no? Entonces, esto es un tema integral, que es lo que nosotros hemos estado diciendo. Puede ser una vía que empiece, vamos a decir, en Mariano Otero y que termine hasta el kilómetro 40, porque se tiene que pensar con muchos años por delante, y que tenga distribuidores viales donde empieza y donde termina para tratar de impedir en la medida de lo posible y durante muchos años el que haya pues estacionamientos donde termina o donde acaba, ¿no? Uh-huh. Donde empieza.
El kilómetro 40, ¿hasta dónde sería, licenciado Landeros?
Pues a Catlán de Juárez es donde empieza la carretera doble a Manzanillo, más o menos por ahí. Ese es el famoso kilómetro 40. Okay. Entonces, pues estamos hablando de una solución integral de largo plazo, como en su momento lo fue Lázaro Cárdenas, que nos duró muchísimos años desde la época de Villaseñor Saavedra, del alcalde, y la verdad pues fue una vía que ha sido una vía que nos ha servido muchísimo porque se pensó con mucha visión. Esto de López Mateos ya está rebasado, entendemos que pudo haberse planeado de manera distinta hace mucho tiempo, no se hizo, e insisto, los vehículos no van a volar, van a pasar por algún lado, y el que haya transporte masivo es un tema pues que tiene que ver con un transporte local de la zona, de los municipios donde confluye esto, pero que todos los demás vehículos que no van a pararse ahí, pues van a seguir transitando por ahí.
El hecho de que, por ejemplo, usted menciona 2,000, al menos 2,000 de los camiones que salen de Manzanillo del transporte de carga pesada ingresan al área metropolitana de Guadalajara y pues no sé, la mayoría de estos tendrían, nos pregunto, ¿podrían aprovechar otras vías como el macrolibramiento, por ejemplo?
A ver, lo que se está proponiendo es una vía que va a alcanzar mucho más distancia que el macrolibramiento, llega hasta el kilómetro 40, el macrolibramiento está antes, si lo vemos de Guadalajara hacia Manzanillo. Uh-huh. Entonces, vamos a decir que una cantidad de ellos se puede ir por el macrolibramiento, pero ya estaría tomando, obviamente, esta vía, porque si ya ahorita está congestionado hasta Tlajomulco, pues, y en muchas ocasiones ya está congestionado hasta el macrolibramiento. Entonces, habría que pensar o entender que esta solución tiene que ser de largo plazo y muchos de los vehículos de carga pesada no se van a ir por el macrolibramiento, tienen otros destinos y tienen otras arterias que utilizar de la zona metropolitana. E insisto, no solamente estamos hablando de esos vehículos de carga pesada, hay unos de carga ligera que son muchísimos que también transitan por la misma vía y que entran a Guadalajara, que es una ciudad que tiene pues obviamente una vida económica muy importante y que pues tiene que dispersar todos esos vehículos a través de esa vía de comunicación.
Presidente, si entiendo bien, entonces usted habla de un pues paso elevado o paso deprimido, lo que más convenga, lo que mejor digan los técnicos, los especialistas, pero que sería específicamente para todos estos vehículos que van de paso.
Correcto. Así exactamente como lo estás diciendo, pues son vehículos que no se van a parar ahí. Por ahí escuchaba que algunas personas interesadas en esto, voces pues muy escuchadas, han hablado de que pues esto a lo mejor lograría que algunas de las zonas donde pasa toda esta vía pues entren en un tema de pauperización, y yo digo que no es así. Hoy, por ejemplo, si alguien quiere ir, vamos a decir, de la zona de Plaza del Sol o de cualquier parte de la ciudad a alguna de las plazas comerciales o restaurantes que se encuentran entre el periférico y las plazas outlets, pues la verdad es una aventura que puede durar horas, y para llegar, o si está del otro lado de la carretera y uno quiere ir a algún lugar y no está por el lado que uno está circulando, pues obviamente que no lo haces, porque sabes que te vas a tardar en la pura vuelta 45 minutos, una hora, y bueno, pues eso te va a impedir. Ya con una solución integral, pues entonces sí hay oportunidad de que se hagan vías confinadas en la parte baja para el transporte masivo, y que haya vías libres que te permitan planear y pensar en ir a disfrutar de esa área, y que las personas que viven por toda esa zona pues puedan circular con fluidez. Uh-huh.
Licenciado Landeros, esta mega obra, porque sin duda pues será una obra que requerirá un presupuesto altísimo, ¿no? No tengo ni la menor idea de cuánto pudiera ser, pero me queda claro que cada vez los presupuestos públicos son menores y cada vez alcanza para menos. Entonces, ¿el sector privado tendría que inyectarle recursos a un proyecto como este?
Estoy convencido que debe ser de esa manera. Sí, sabemos que el gobierno del estado pues tiene un recurso, un presupuesto, pues la verdad que no le alcanza. Y que el gobierno federal pues tampoco le está sobrando el dinero. Entonces habría que pensar lo que se ha hecho en otros lugares donde la iniciativa privada participa. Obviamente lo ven como un negocio porque lo es, pero resuelven un problema que definitivamente está a la vista de todos. Entonces, sí, la participación de la iniciativa privada es importante.
Correcto. El Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente ya fue convocado a estas mesas de diálogo para discutir las soluciones integrales.
Las mesas apenas van a empezar. No hemos recibido todavía la invitación, pero ya se ha mencionado pues que nos van a invitar a las diferentes cámaras y organismos empresariales a participar en eso, junto con obviamente muchos otros sectores y expertos para pues obviamente ser parte de esta solución. Lo que estimo no debe pasar otra vez es patear el bote otros 6 años, por ningún motivo, porque este ya es un tema de seguridad, por el tema sobre todo económico que tiene que ver con el tránsito de vehículos desde el puerto más importante de México.
Correcto. Muy bien, pues licenciado Miguel Ángel Landeros Volquartz, presidente de COMCE Occidente, yo le agradezco muchísimo estos minutos de charla con el auditorio de Radio Metrópoli. Muy amable.
Gracias, Pati, y saludos a todos.
Gracias, muy buena tarde. Es el dirigente del sector exportador del comercio exterior en el estado de Jalisco y los estados de Occidente. Y bueno, pues ya escuchó una voz importante en la materia, porque de alguna manera pues los exportadores y los importadores son quienes movilizan toda esta carga. Ya nos decía, en condiciones normales son aproximadamente 4,000 o 4,500 camiones diarios que salen desde Manzanillo, y que bueno, pues casi la mitad de ellos cruzan el área metropolitana de Guadalajara. La mayoría de ellos no se queda aquí, simplemente van de paso. Y bueno, pues ya estaremos conociendo la integración de estas mesas de trabajo y, por supuesto, sus conclusiones. Con esto nos vamos a ir a la pausa. Estamos en Metrópoli al Día. Regresamos. Es momento de la información deportiva. Ya está con nosotros Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Manuel?
Hola, Pati. Muy bien. ¿Y tú?
Bien, muchas gracias. Qué adelante. Bueno.
Pues vámonos entonces con la información. Sin lugar a dudas que en la jornada de este día, pues uno de los aspectos que ha llamado poderosamente la atención es nada más y nada menos el tema relacionado al boxeador o exboxeador Julio César Chávez Jr., hoy la leyenda del boxeo mexicano, su papá Julio César Chávez, sale en defensa una vez más de su hijo, quien fue deportado por Estados Unidos y entregado a un juez federal en Hermosillo, Sonora, acusado de delincuencia organizada y tráfico de armas. Vamos a escuchar lo que comentó Julio César Chávez, la leyenda.
Mi hijo, con todo respeto, mi hijo es inocente de todo lo que se le acusa. No hay nada, ¿me entienden? Pero hay que dejarse a las autoridades que ellos actúen. Si mi hijo fuera culpable, estuviera preocupado, ¿me entiendes? Al contrario, él dice, todo esto hablan de mí, papá. Pero ¿cómo? Si yo no pertenezco a ningún cartel. Mi hijo no pertenece a ningún cartel. Él no vende armas, no es ni explosivo ni nada. Los conoce como todos los conocemos, pero hasta ahí nada más.
Bueno, pues ahí está, ¿qué le parece? Digo, pues a final de cuentas, pues es su padre, ¿verdad?, que puede decir. Veremos qué ocurre y cómo sigue el proceso y todo lo que va a suceder con Julio César Chávez Jr., ahora que ya está en un penal de Hermosillo, Sonora. Los deportistas de Jalisco continúan aportando medallas a la cosecha de México en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. El clavadista Gabriel Vázquez ganó oro en trampolín 3 metros varonil individual y dijo que vive una competencia muy cardíaca, y aquí nos explica por qué.
Como lo repetí, todavía no me la creo, la verdad, fue algo muy, o sea, lo esperaba al último clavado, estaba muy cardíaco todo por todos los competidores que íbamos muy pegados y al final de cuentas se logró. La viví muy estresado, la verdad, porque yo no me sentía cómodo en la competencia, sentía que estaba fallando mucho, veía a los demás y también estaban fallando un poco, pero al final no sé a qué santo le recé porque salió todo como lo esperaba.
Pues ahí están los jaliscienses dando de qué hablar en estos Juegos Junior. En el trampolín de 3 metros femenil, otra vez las gemelas Mía y Lía Cueva repitieron plata y bronce. Mismas medallas que habían ganado ayer en el trampolín de 1 metro, ahora fue en el de 3 metros. Y hay que recordar que ya habían ganado los sincronizados, el oro por cierto. Entonces definitivamente una excelente actuación de estas gemelas tapatías Mía y Lía Cueva. Mientras que su hermana Suri Cueva, porque son tres, Suri Cueva junto con María Sánchez ganaron presea de plata en la plataforma 10 metros sincronizados femenil. La dupla mexicana integrada por Kenny Zamudio, él es de aquí de Jalisco, y Emilio Treviño ganó el segundo lugar en la plataforma 10 metros sincronizado masculino en el cierre de las competencias de los clavados, y con lo cual México llegó ya hoy a 84 medallas, de las cuales 19 son de oro, 33 de plata y 32 de bronce. El swing perfecto de Chihuahua, representante de México en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas de Béisbol, se despidió el día de hoy del torneo que se realiza en Williamsport, Pensilvania, tras ser derrotado por Japón con blanqueada de 6-0 fue la pizarra final. Blanqueada de 6-0 y termina su participación con saldo de 2 victorias por igual número de derrotas. En tenis, el español Carlos Alcaraz y la británica Emma Raducanu, la dupla más esperada en los dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, tuvo un paso fugaz por esta renovada competencia al ser eliminados en la primera ronda con un doble 4-2 por el inglés Jack Draper y el estadounidense Jessica Pegula. La pareja serbia, formada por Novak Djokovic y Olga Danilovic, cayó ante Daniil Medvedev y Mirra Andreeva en 2 sets. Los parciales fueron de 4-2 y 5-3, en tanto que el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, se retiró del torneo poco antes de que comenzara. Información de fútbol, Real Madrid debutó en la Liga de España con apretado triunfo hoy 1-0 frente a los Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu, en el primer juego de la Liga en el que los merengues son dirigidos por Xavi Alonso, su nuevo entrenador. El solitario gol del partido fue de Kylian Mbappé al cobrar un penal que a él mismo le habían cometido. El mediocampista mexicano Edson Álvarez, de 27 años, está muy cerca de fichar con el Fenerbahce de Turquía a petición del entrenador José Mourinho, mientras que el Ajax de Países Bajos anunció que abandonará la lucha por el futbolista mexicano debido al costo de 25 millones de euros en los que está tasado su parte. Álvarez tiene contrato hasta el 2028 con el West Ham United de la Premier League de Inglaterra, pero su salida parece inminente porque además del Fenerbahce de Turquía, le salieron ya otros 3 clubes que pretenden sus servicios. Y el entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, confirmó hoy que Lionel Messi no entrenó al parejo del equipo, pero dice que no está descartado para jugar mañana ante los Tigres en los cuartos de final de esta League Cup. Aquí escuchamos al entrenador de las Garzas.
Leo no entrenó con el grupo, entrenó diferenciado, se sintió incómodo. Lo vamos a ir viendo durante el trayecto del día, de mañana, pero no está descartado, no está descartado de que, digamos, de que no juegue. No te puedo decir hoy en día si va a jugar o no, porque bueno, tiene que ver mucho con las sensaciones que él tenga.
En los otros partidos de cuartos de final de esta League Cup, Toluca visitará al Orlando City, Cerelsonde recibe al Puebla y el Pachuca visitará al Galaxy de Los Ángeles. Todos los 4 juegos se van a celebrar el día de mañana, iniciando a las 6 de la tarde, y el que inicia más tarde es el de Pachuca contra el Galaxy, por ahí cerca ya de las 10 de la noche. Entonces la jornada de mañana va a terminar cerca de la medianoche allá en los Estados Unidos. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Ahora abrimos un espacio para escuchar mensajes comerciales y regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Ya ya de regreso en Metrópoli al Día. Mire, el doctor Vagón llegó a Tlajomulco de Zúñiga y ahí estuvo mi compañero Gustavo Cárdenas, quien nos tiene toda la información. Tienes la crónica, Gus, te escuchamos de nuevo.
Hola, muy buena tarde, con el gusto de estar. Sí, y la verdad es que son buenas noticias, al menos para esta Tlajomulco de Zúñiga. Doctor Vagón es un programa a nivel federal, trabaja con Ferromex. Sobre las vías del ferrocarril, son varios doctores vagones, digamos que el programa es Doctor Vagón, el tren de la salud, pero son varios trenes los que recorren el largo y ancho de las vías férreas de nuestro país. La intención que se tiene es acercar a los municipios, bueno, número uno, aprovechar el tema ferroviario. Número uno, aprovechar ya las vías del ferrocarril. Número dos, en estas vías del ferrocarril se ha montado un tren completo, Doctor Vagón, que sirve de verdad. Hoy me quedé impresionado. Es un hospital móvil, literalmente, hasta quirófanos tiene. El día de hoy llegó Doctor Vagón a Tlajomulco de Zúñiga. Del 19, es importante anotar las fechas, del 19 al 23 de agosto. Se dan consultas generales de especialidad, odontología, optometría, audiología, nutrición, planificación familiar, tan importante, pruebas de laboratorio y estudios de gabinete, además de tener, incluso como lo dije, hasta quirófano. Ahí estuvo encabezando y representando al gobierno del estado Andrea Blanco, y es la coordinadora estatal de desarrollo social quien dio este mensaje. Escuchemos.
Para que todas las personas se vengan a las 6 de la mañana, es a la hora que entregan las fichas, está de 9 de la mañana a 5, pero a las 6 de la mañana entregan las fichas, para que aprovechen las personas, porque son estudios que muchas veces son muy caros. Son estudios como densitometría ósea, que es un estudio muy caro, muy especializado.
Son 500 fichas al día. Es la capacidad del doctor Vagón, el tren de la salud, de atención. 500 atenciones al día en las diferentes especialidades que puede dar el servicio. Ahora, ¿dónde está ubicado el doctor Vagón en Tlajomulco de Zúñiga, que es el siguiente? Es la antigua estación de ferrocarril sobre la calle Higuera en la colonia Los Ocampos. Pero no es lo único que llega con buenas noticias del doctor Vagón, porque este tren de la salud del 19 al 23 de agosto que estará ahí en Tlajomulco de Zúñiga, entre todo lo que ya les platiqué que trae el doctor Vagón, a partir de este 2025 trae un vagón farmacia. Adecuaron todo un vagón como estructura especial de almacenamiento de medicamentos, insumos y materiales necesarios para la atención y seguimiento de todos los pacientes. Esto lo explicó Carlos Ordóñez, quien estuvo presente también, porque es el director general de compras de farmacias Guadalajara, el proveedor de las farmacias de Doctor Vagón. Escuchemos.
Cada kilómetro que avanza, cada consulta que brinda, cada alegría que comparte es testimonio de una vocación que transforma vidas. Gracias por acercar salud, dignidad y bienestar a quienes, por diversas circunstancias, no siempre tienen acceso a servicios médicos de calidad. A cada médico, enfermero, técnico, voluntario y colaborador que forma parte de esta noble misión, 75 personas, me decías.
Entonces, a partir de este 2025, Doctor Vagón cuenta con farmacia. Un vagón completo, esta estructura de almacenamiento para todo lo que necesite el paciente, ahora también está en las vías del ferrocarril, gracias a este programa federal, en conjunto, esta vez con el gobierno del estado de Jalisco, que es la quinta vez que llega a Tlajomulco de Zúñiga. Estuvo el mes pasado, estuvo en el municipio de Lagos de Moreno, dando los servicios a toda esta zona de los Altos de Jalisco, a quienes se acercaran, y ahora está en Tlajomulco de Zúñiga, exactamente en la antigua estación de ferrocarril, allí en Tlajomulco de Zúñiga. Este es el reporte que les tengo, y bueno, pues la invitación para que los que viven en aquella zona de Tlajomulco de Zúñiga, pues puedan aprovechar los servicios que tiene este doctor Vagón. Es el reporte.
Pues qué buena noticia, Gus. De estas noticias nos gusta transmitir, y la verdad es que en este caso un tren como este no lo tiene ni Obama, ¿cierto?
No Obama ni ningún otro lugar, y en Tlajomulco de Zúñiga 5 días hábiles, ya están ahí. De hecho, cuando los reporteros nos retiramos, todavía estaban ahí los ciudadanos acercándose, porque envidia sentía. Hay hasta cinecito después de las 5 de la tarde, cuando se acaban las atenciones. Hay una pantalla que ponen ahí, palomitas, agüitas frescas, agua natural, unas sillitas montadas y hasta cine les ponen a los pacientes.
Mira nada más, qué maravilla. Bueno, muy bien, Gus, pues te iba a decir, así hasta dan ganas de enfermarse, pero no, toco madera.
No, toco madera. Mejor así dan ganas de visitar a doctor Vagón. ¿Qué te parece?
Para conocerlo. Muy bien, muchísimas gracias, Gus.
No, hombre, al contrario, hay que recordar que la salud preventiva es mucho mejor. Hay que acercarnos al médico. Doctor Vagón también trae medicina preventiva. Hay que ir a revisarnos todos.
Siempre, así debe ser. Muchas gracias, Gus.
Gracias, buena tarde a todos.
Hasta luego, muy buena tarde. Y vamos hasta la capital del país de nueva cuenta porque la presidenta Claudia Sheinbaum se congratuló por el fin de una era en el Poder Judicial. Arturo García Caudillo, te escuchamos de nueva cuenta.
¿Qué tal, Pati? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, ya el próximo 1 de septiembre entra en funciones el nuevo Poder Judicial, o por lo menos la mitad, porque hay que recordar que en la elección de junio pasado se eligieron solamente la mitad de los cargos, pero de los que sí se eligieron todos fueron de los 9 ministros, porque ahora ya no van a ser 11, van a ser 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso, particularmente, eso es lo que le da más satisfacción a la presidenta Claudia Sheinbaum.
El fin de una era en el Poder Judicial. De nepotismo. Claro que hay sus excepciones, ¿verdad? Siempre. Pero es el fin de una era, de un poder judicial que servía a unos cuantos. Y que durante este periodo lo que demostró pues es que se reproducía a partir de amiguismos, nepotismos, supuestamente era a través de una carrera judicial, pero si más de la mitad eran amigos, hermanos, primos, pues evidentemente no funcionaba esa carrera. Y ahora pues inicia una nueva era a partir del 1 de septiembre. Va a ser mejor, eso no tengo la menor duda.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella considera que la elección judicial fue la mejor manera de renovar al Poder Judicial, valga la expresión, y particularmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo no estoy tan seguro las formas en las que lo hicieron y, por ejemplo, la decisión del Tribunal Electoral de validar toda la elección de todos aquellos que se colaron ahí con calificaciones por abajo de 8, que ya de entrada ser juez, magistrado, ministro, habiendo salido con promedio de 8 de la carrera, da mucho de qué hablar, pero pues bueno, si todavía el Tribunal Electoral validó esas elecciones, echando abajo la decisión del INE hace esta misma semana, pues yo la verdad voy a cruzar los dedos para que la próxima Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga más atinos que desatinos y que no me toque pararme por ahí, tener la necesidad de algún juicio o algún amparo, porque no sé qué me puede esperar. ¿Y por qué?
Pues lamentablemente así es. Arturo, vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias.
Al contrario, me dio mucho gusto, porque yo mañana regreso a Mercedes, ¿verdad?
Mañana ya está frente a estos micrófonos Mecha Altamirano, así es.
Me dio mucho gusto platicar contigo estos 2 días y compartir micrófonos.
Igualmente, Arturo, muchas, muchas gracias.
Y espero que, bueno, depende de ti, pero que pronto nos volvamos a escuchar.
Así es, bueno, pues aquí de cualquier manera nos escuchamos, si no en este espacio, en cualquier otro, en Radio Metrópoli, en Notisistema, Arturo.
Bueno, como dicen en mi pueblo, perfect and wonderful.
Bueno, así es, gracias, gracias Arturo, un saludo.
Hasta luego, un abrazo.
Un abrazo de regreso. Arturo García Caudillo, bueno, voy rápidamente con su comunicación que se ha ido acumulando por acá. Me dice la señora Hilda, por Silvestre Revueltas, entre Alameda y Rubí, en la colonia Independencia de Guadalajara, tienen perros y más de 12 de la noche a 5 de la mañana se escuchan fatales porque ladran y luego los de alrededor. Es una plaga por la calle Ruperto Maldonado a una cuadra. Hay varias personas también, esto ya en otro tema. Dice que hay varios adultos mayores enfermos y la verdad molestan y es todos los días, pero peor aún a esa hora. es un área de adultos mayores, por favor, y más piedad, dice la señora Hilda. Gracias por su comentario, señora Hilda. Me dice la terminación 6314, buena noche, Pati. Opino que del periférico sur al 40 se ha elevado, o sea, segundo piso, y de la Glorieta Colón al periférico sur se conecten los túneles ya existentes. Muchísimas gracias, gracias por su comunicación. Jaime Luna dice, mi comentario es, ¿por qué habiendo tantas y tantas necesidades en el país, la presidenta Claudia Sheinbaum regala dinero a Cuba? Bueno, será que los seguidores de Morena aporten sus recursos para... Bueno sería que los seguidores de Morena aporten sus recursos para las decisiones de su presidenta referente a Cuba. Atentamente, el ingeniero Sergio Segura. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Luego hay un comentario más. Dice, buenas tardes. ¿Saben si otra vez está escaseando la gasolina? Acabo de ir a dos gasolineras en la zona de Gobernador Curiel y no tenían gasolina. Saludos de su amigo Alonso Mayoral. Ni me diga, Alonso, porque pues hubo escasez, no acá, más bien se había reportado en el estado de Chiapas, en el Valle de México, incluso en Monterrey. Pero ayer en este espacio le presentamos la voz de la presidenta Sheinbaum diciendo que no era escasez de gasolina, sino un problema con las pipas. Espero que no nos alcance, pero bueno, por lo pronto ya nos están reportando estas dos gasolineras en la zona de Gobernador Curiel. Le vamos a dar seguimiento y si alguien más de nuestro auditorio tiene algún reporte, le vamos a agradecer que nos lo comparta. También me dice... La terminación 5768, la nueva Suprema Corte, la del acordeón. Gracias. Me dice Rogelio Anguiano, hola, felicitándolos de nuevo por su programa de gran apoyo social. Este cable grueso estaba en el arroyo de la calle, en prolongación González Gallo, en la colonia Haciendas del Real, en una curva y había riesgo de que se atorara algún vehículo o se accidentara gravemente a alguien. Lo enrollé y lo colgué en la punta de un árbol. A las compañías de cable, de internet, etcétera, les vale dejar su cochinero ocasionando peligro. Saludos, nos dice Rogelio Anguiano y nos comparte fotografías de este cable. Ya ha ocasionado problemas, accidentes fatales, incluso este tipo de cables que hay cada vez más por toda la ciudad. Hay iniciativas en el Ayuntamiento de Guadalajara, había otra en el Congreso local, pero bueno, salvo una empresa que yo sepa hasta el momento, se ha hecho responsable y han tratado de corregir este problema, pero la inmensa mayoría efectivamente ahí tienen sus redes de cable tirado. Los motociclistas corren gran riesgo, los ciclistas y los peatones, por supuesto, pero pues no se ha logrado mayor cosa. Ojalá que avance la iniciativa que existía para sancionar a estas empresas que son justamente las responsables de sus cables. Nos dejan un mensaje que es para teléfono público, entonces, bueno, este yo lo voy a pasar a nuestro compañero Víctor Montes para que, bueno, pues él le dé seguimiento. Y hay un mensaje más para este espacio. Me dicen, buenas noches, Pati, soy Arturo Arellano. Dile a mi tocayo, el Chayotes, lo pone entre comillas, García Caudillo, que la mayoría de los mexicanos apoyamos a la presidenta y estamos de acuerdo con la reforma judicial y que no nos importa su opinión, que se limite a dar su información y ya. Gracias, Pati. Bueno, pues ya ha transmitido este mensaje. ¿Y cuál más? Creo que ya estoy a mano con los mensajes de nuestra audiencia, al menos los que recibimos a través de el WhatsApp. Bueno, y para despedirnos, pues déjenme compartirle esta información nacional. Bueno, le había comentado en la primera hora del accidente en el Tren Maya, nada más para pues completar la información, se dio a conocer ya de manera oficial por parte del Tren Maya que tras el percance que sufrió este martes uno de los trenes en la estación Izamal, Yucatán, se inició la investigación para determinar la causa del percance vial. De acuerdo con un comunicado, el tren que iba de Cancún a Mérida intentó accesar a baja velocidad a los andenes de la estación cuando ocurrió este incidente. No se especificó todavía si fue un descarrilamiento o si fue un choque, como se ha señalado. Le decía también que, bueno, la información primera que tuvimos de este incidente fue a través de las redes sociales de los propios pasajeros, que estuvieron viralizando videos a través de sus redes sociales donde se veía pues el vagón descarrilado y también el personal de Protección Civil y de algunas otras corporaciones. Pero en este comunicado oficial del Tren Maya, pues no se especifica si fue descarrilamiento o choque, pero esta fue la causa del accidente, o bueno, se informa ya de manera oficial que ocurrió cuando intentó accesar a baja velocidad a los andenes de esta estación. Se activaron los protocolos de seguridad y los usuarios que resultaron ilesos fueron trasladados a sus destinos en autobuses del Tren Maya y, bueno, pues el servicio ya quedó reanudado en el resto de las estaciones. Esa es ya la información oficial. Y con esto llegamos al final de este informativo. Yo le agradezco muchísimo el favor de su atención. Gracias por su compañía estos dos días. Mañana, como decía Arturo García Caudillo, ya regresa Mercedes Altamirano, la titular de este espacio, con todos ustedes. Y por lo pronto, bueno, pues además de agradecerle en nombre de todo el equipo, le invitamos para que permanezca en sintonía aquí en la Estación de las Noticias. A continuación viene Punto y Seguido. Yo le espero mañana a las 3 de la tarde en Economía Hecha en Jalisco y por lo pronto le deseo que tenga una excelente noche de martes. Pásela muy bien.